Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí por Radio Amadeus FM 91.1. Estamos en horas preliminares de la celebración del Día de la Primavera. Así que vamos a compartir este programa con un sentido primaveral. Comienza de esta manera Acreditados.
Acreditados.
Muy buenos días, Miguel Pacheta. ¿Qué entrada que haces?
¿Viste? Entrada triunfal.
Qué tema este, ¿eh? Qué
entrada
tema.
Triunfal.
Si me hubieras visto, yo me marcaba como si estuviera en uno de los vehículos de combate, ¿no?
Bueno, yo venía marcando acá unos pasos, ¿viste?
Qué genio, qué sí, magia, sí. Qué tema único, ¿no?
Sí.
Bueno, esto es lo que te conté el otro día, ¿te acordás que...? Cuando lleva esta idea de banda sonora, le habían dicho, no, pero no se hace más esto así. Y,
sí.
Y Lucas insistió, no, quiero que sea de esta manera. Y no se equivocó, ¿no? Todo el mundo conoce este tema.
Todo el mundo conoce este tema, todo el mundo conoce a John Williams.
Y este tema que pasa y el tiempo y adquiere más fuerza, ¿no?
Sí, ahí está en un descanso la música, ¿no?
Sí.
Sí, claro, son esas escenas de vacío en el infinito.
Exacto.
Del cosmos.
Con este tema te muestran el infinito, ¿verdad? El espacio infinito.
Igual, Miguel, de gallina,
¿eh? Sí, igual Miguel, si hacemos una estadística, un sondeo, poca gente la escuchó en su totalidad, ¿no? Se queda con esa arremetida, tan, 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 ¿no?
Que lo que pasa es que también, mira, yo dudé en poner la Imperial March.
Sí.
Que estoy leyendo que en el espíritu operístico de George Lucas, que vos hacías mención, elige la fanfarria.
Claro.
Para determinadas escenas. O sea, había indicaciones ya. Que acá estoy leyendo, cuando los rebeldes entran en acción,
sí,
y ese tema también es muy conocido,
sí.
También es como que en el disco de la banda sonora es como un tema aparte, bueno, esa era la idea, que a medida que van apareciendo las tensiones, los personajes y demás, fuera variando la música, como se hace en la ópera.
No, esta película tiene dos cosas espectaculares, ¿no? ¿Cómo se llama? La banda sonora, los temas, y la figura de la princesa Leia. ¡Qué linda mujer! ¡Qué linda mujer!
Sí. Que digamos, resiste porque, a ver, la primera tríada fue del 77 al 83.
Sí.
La segunda, que fueron las precuelas, es decir, los 1, 2 y 3.
Ahí me empecé a marear.
Ahí me llevó mi hijo y el diseño de imagen es superador.
Sí.
Van del 99 al 2005. Y después la última trilogía es casi, digamos, reciente, termina en el 2019, y también creo que con la imagen de la princesa.
Sí.
Pero sí, es fabuloso, y ahí dimos las épocas, lo que estamos escuchando es del 79.
Claro, es la primera agua.
77, perdón, ahí está.
El póster famoso ese.
Tu amigo Wiki.
El póster famoso, es increíble. Qué buen tema.
Sí, el póster.
Yo la nombré la princesa y me quedé enganchado en su imagen. ¿Viste cuando el monstruo ese la tiene encadenada, tipo esclava? Menos mal que el monstruo ese, los rebeldes, lo ubicamos. ¿Viste? Me sumo, yo soy rebelde.
Como su personaje llega hasta el final porque envejece.
Sí.
Yo me quedé con una imagen de la última que es ambos protagonistas. Y todo destrucción.
Sí.
Y la princesa dice: parece que nuestro hijo estuvo por acá.
Qué increíble, qué
impresionante.
Increíble. Bueno, arrancaste con esto, ¿cómo seguimos? Bueno, ante todo, muchas gracias, Miguel. De alguna manera, al aire te puse en el compromiso de generar una propuesta de esta naturaleza y completa. Así que muchas gracias.
Ya hablamos de San Cayetano. Pero vamos al segundo, que es medio. Porque ya sabemos que el ombligo del mundo es Buenos Aires, ¿no? Tomamos ese principio, o es la Argentina, mejor dicho.
Bueno.
Ahí no estoy escuchando mucho, pero también es cierto que entra despacito y puse un bandoneón.
A ver.
Chan chan, chan chan, imaginemos el subte de Buenos Aires, gente caminando, y por eso dije que es. Y alguien toca. En una de las dos o tres películas de ciencia ficción que se hicieron aquí, en el radio del subte de la ciudad de Buenos Aires. Y es la línea de subte, pero que ya llega hasta la General Paz, digamos, y alrededor de la General Paz está lo que se llama un viejo proyecto, anillo perimetral.
Exacto.
Y ahí los subtes, entre tantos pasadizos y subterfugios y talleres subterráneos, se pierde un tren. Un tren que, desde el punto de vista contable, se sabe, pero nadie lo vio. Y la resolución es matemática. Si los movimientos de las estaciones son de determinado movimiento de gente, hay espacios en el tiempo que no hay nadie en las estaciones o en un cruce. Entonces de pronto lo ven pasar. Las cámaras llegan a tomar su reflejo.
Sí.
Y están discutiendo porque llegan las máximas autoridades y lo sienten la vibración que está pasando por debajo. Pero el tema es cómo resolver ese problema matemático en la realidad. La película se llama Moebius, rodada en Buenos Aires, 1996, por Gustavo Mosquera, pero el resto del staff son los integrantes de la Universidad del Cine. Y le llama la atención a tu amigo, George Lucas, porque dice, ¿cómo hacen para hacer eso con tan alta fidelidad? Porque era todo analógico. Entonces, cuando van en un subte y las paredes del subte se ven rápido, 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 con una definición perfecta, dice, yo, ¿cómo lo hicieron? Y ahí es donde aparece la mezcla de la vieja tecnología con la nueva. Lo filmaron con alta resolución de vieja tecnología de films de los 70s, llevado a el momento, a los 90s. Entonces te lo toma más rápido,
sí.
Y pudieron resolver en alta resolución ciertas escenas que son oscuras, azulinas, muchos azules y luces. Bueno, eso era nuestro paseo por Moebius, que está considerado, junto con Lo que vendrá, con música de Piazzolla, de la Lo que vendrá y la actuación de Charlie, las películas de cine ciencia ficción argentino.
En tu cara, Lucas, en tu cara.
In your face. Y ahora nos vamos a una que sabemos todos.
A ver,
la vamos, tercera.
Vamos a complementar la idea, ¿no? Generar una producción, ¿cierto? Con capital propio, con materia gris propia, y sorprender a George Lucas es para una medalla olímpica.
Sí, total.
Es para una medalla olímpica eterna, a eso voy.
Total, ¿no? Total. Ajá. Universidad del Cine, ya, ahí tuve que hacer la tesis. Así que Universidad del Cine, doblemente le saco el sombrerito. Escuchamos esta.
Opa.
Y ahora con todo, ¿eh? Arriba, arriba, arriba el corno francés y las trompetas. Ahí tenés tambores.
Increíble, ¿eh?
Y ahí llegamos.
Bueno, presenta este tema.
Tardó llegar acá y todavía no empezamos.
Sí, sí, presenta. ¿Qué estamos escuchando?
¿Para qué? 2001, Odisea del Espacio, la banda sonora.
Sí.
Este temita lo hizo Johann Strauss. Así habló Zarathustra.
Este también, lo escuchás y estás navegando por el espacio.
Voy de nuevo. Así habló Zarathustra.
Sí.
Richard Strauss. En la película es casi toda ambientaciones de música clásica.
Sí.
Por ejemplo, Atmospheres de Gheorghi Ligeti y El Danubio Azul de Johann Strauss, entre otras. versiones de Khachaturian, pero cuando se lo encargaron, el 2001 Odisea del Espacio es de 1966, ¿sí? Cuando Kubrick le encargaron la obra, pensó en los grandes directores de orquesta clásica de la época, y la compañía le pidió, no, necesitamos música original, sacar el temita del single, el simple, después sacamos un hit, después sacamos la banda de sonido, y le pusieron Alex North, que es un gran compositor, y hizo parte de la música de 2001 Odisea del Espacio, pero en las escenas importantes Kubrick trabajaba con música clásica, porque lo hace siempre, porque es su música preferida, y dijo, yo me quedo con Así habló Zaratustra, de Richard Strauss, y nada más importante que eso para tener la atmósfera que quiero.
Convengamos que no es una elección nada desacertada, ¿no?
Y un eso capo, fue...
Un capo. ¿Eh?
Fue un golpe, ¿no?
Estaba escuchando, ¿no? Este tema que tiene esos golpes, ¿no? Así de percusión, tum, tum, de fondo. Tum, tum. Y el otro día estuve en la gala de la Embajada de Qatar, la primera vez que se presentó la Filarmónica de Qatar en Sudamérica, en el Teatro Colón, ¿no es cierto? Una noche memorable. En un momento aparecieron los instrumentos de percusión de Qatar, ¿no es cierto?
Wow.
Y vos decís, bueno, acostumbrado a escuchar los timbales propios, ¿no?, de la formación clásica en el Teatro, claro, Colón, ¿no sabés cómo se distinguieron esos sonidos, che? Claro, wow. Son las panderetas propias del desierto, son los tambores propios del desierto, y sonaban, y vos estabas viajando en el desierto.
Claro.
Increíble, ¿no? Acostumbrado a ver siempre el timbal al fondo que hace el golpe, pum, pum, ¿entendés?
Sí.
Ver toda esta percusión tan, o sea, con características tan propias.
Antigua, aparte.
Claro, sí, te remontaba una fogata 2000 años atrás en el desierto.
Claro.
Fabuloso. Bueno, a eso sumale que los músicos que ejecutaban esos instrumentos de percusión estaban caracterizados con su traje de desierto, ¿viste?
Claro.
Pero... después de...
Claro, que viajaba en el espacio, 500 metros, 1000 metros, fácilmente.
Sí, increíble. Después te voy a comentar unas cositas que observé del maestro, ¿no? El director de orquesta. Fabuloso, ¿no? Fabuloso.
Buenísimo.
Cómo propiciaba los saludos, y ahí descubrí que la forma de poner la mano, ¿no?
Claro.
Abierta, semiabierta,
claro,
con giro, es la identificación de cada instrumento.
Claro.
Al momento de los saludos, le indicaba el director que se pusiera de pie, ¿no? El ejecutante.
Sí, sí.
Entonces, yo me di cuenta que con la manito hacía trompeta, ¿no? ¿Entendés? Con la manito, porque me di cuenta que hacía ese movimiento y cada uno se paraba. No es que lo señalaba así con el dedo índice, parate. No, no. Identificaba el instrumento con la forma de la mano.
Sí.
Fabuloso. Después me arrobé como ese oboe, después te lo muestro.
Bueno, ya que estás con ese tema, aprovechamos para difundir, siempre lo hacemos acá, la bomba de tiempo los lunes en el Conex,
sí,
porque específicamente sucede esto que me estás diciendo, con el agregado de que también hay ritmos y hasta intensidades que marca el director con la mano.
Increíble.
Entonces producen ese espectáculo de percusión específicamente.
Increíble. Sí, es un espectáculo. O sea, bueno, es un ámbito ideal para ese espectáculo, ¿no? Esa sala,
sí,
es para eso. Bueno, ¿qué más tenemos en este
ciclo?
Bueno,
cerramos con Blade Runner.
Ah, bueno.
Y ahí sí tenemos música electrónica.
Sí, pero qué banda de sonido tan caracterizada, ¿no?
La de Blade Runner. Sí.
Y eso que nos quedan en el tintero varias, ¿eh?
Sí, nos quedaron un montón.
Vamos a hacer segunda entrega, tercera entrega, fácil.
Sí,
¿no?
sí, porque hay dentro de la ciencia ficción, tenés la que se desarrolla en el espacio, como
sí,
por ejemplo 2001, que fue casi la primera, casi la tecnología que después se dio, como la de la computadora y demás,
sí,
y después la que se produce en la Tierra.
Sí.
Esta se produce en un lugar hipotético de Los Ángeles del 2000 no sé cuánto.
Sí, en un programa de fútbol también.
Y había seres ya que aparecen después de operaciones de
cibernéticos, claro.
Sí.
Sí.
Sí. A ver, escuchemos porque la televisión hizo mucha difusión de esto. Sí. Fíjate como los tambores marcando lo que decían el timbal, acá también es parte.
Pero viste cómo están atrás, ¿no? Los
claro.
Tambores.
Cómo bajan esas cuerdas, el viento. Y bueno, es tu amigo Vangelis que lo lleva a la orquesta sinfónica a lo digital.
Nada más ni nada menos, ¿no? Qué genio este tipo.
Sí, sí. Eso es sintetizador puro.
Ah, ¿y sabés que me gustó volviendo a la presentación de Qatar del otro día?
Sí.
Que cuando había ejecutaban temas, ¿no? Que eran así específicos, ¿no? Dentro de la programación. Y se sumaban instrumentos, ¿no? Propios para la ejecución de esa pieza. Entraban por la misma puerta del director exhibiendo su instrumento.
Ah, claro, claro.
No estaban sentaditos de, viste, bueno, vos vas a, dentro de cuatro temas, ¿no?
Una escuela.
No, vos vas a ejecutar el instrumento, ¿no? Que tenés. No, no, no. Realzaban la incorporación del instrumento, ¿no es cierto? Para la próxima ejecución. Imagínate la alegría cuando vi entrar dos con tubas, ¿no?
Wow.
¿Viste? Decís, podría haber pasado inadvertida si hubieran estado sentados desde el vamos, pero no,
claro.
Lo jerarquizaba.
Claro.
Entraron dos tubas y qué aporte que hicieron. La escuchabas, ¿eh?
Claro.
Ponías la orejita de costado y te dabas cuenta que aparecía. ¿Entendés?
Claro, claro, claro.
Fabuloso.
Escúchame, no sé cuánto dura esta versión que acabo de pasar de Blade Runner. La verdad porque...
Si me preguntás a mí,
siempre...
es larga, ¿no? Pues la he visto.
¿La sabes? Porque, en este tipo de cosas yo trato de poner la versión oficial, ¿viste? Porque siempre en vivo es como que es tan difícil de grabar una orquesta sinfónica que se pierde en el vacío, ¿viste? Claro. Hay sonidos que faltan o que están fuera de plano.
Sí, que no, así podés, que... no lo podés capturar,
claro,
se diluyen.
Siempre voy ahí en este sentido con el clásico. A mí me parece que esta música de Blade Runner, te digo más, todo llevado a los instrumentos convencionales, me parece que debe sonar una cosa espectacular.
Así es. Bien, la verdad que...
Al margen y en el estribo, sí. Viste, ya que estamos en el género de ciencia ficción, pero desarrollado en un hipotético Estados Unidos del futuro, ¿viste la película Brasil?
Sí.
Bueno. En una próxima hacemos una pasadita porque realmente...
Acá en el estudio se hizo presente San Cayetano, ¿no?
Ajá.
Y me dejó un mensaje para vos, Miguel.
A ver.
Una próxima entrega, ¿no? De música, de peli, de ciencia ficción.
Sí.
Si querés te ayudo, ¿no? Para no recargarte. Pero prestale atención a las producciones actuales de ciencia ficción en el espacio, ¿no? Que produce China.
Ah, estoy totalmente fuera de tema, me encanta.
No sabés.
Yo me quedé con Interestelar, que la evalué, pero no tiene una música tan contundente.
No, las producciones de ciencia ficción chinas o orientales,
qué lindo.
¿No? Te dan otra visión de la música del espacio. Te digo, porque es un tema que a mí me gusta, ¿no? Prestarle atención a la música del espacio. Y es otra, es como, viste, es como que cocinan el pollo de otra manera.
No, ¿okay? Seguro. Mirá, no sé, yo con vos de los diálogos, yo estoy repitiendo Marco Polo para que tengas una idea de...
Así que...
Del nivel de producción de los chinos. Bueno, escúchame, me encantó, tomé nota y te digo, arranco de cero con el gorro en blanco porque no conozco ninguna.
Entonces, te vas a maravillar.
¿Eh? Esto que estamos escuchando de Blade Runner son 4 minutos, te digo, porque si lo querés usar de fondo te queda genial.
Perfecto. Bueno, cierro el programa, Miguel, muchas gracias. Buen fin de semana, feliz día de la primavera.
Buenísimo, que la pases recontra lindo. Saludos a vos y a Claudio.
Gracias.
En los controles. Chau, chau.
Y bueno, y en este segmento musical, ¿no? Tan tan divinamente vestido por, ¿no?, por Miguel, ¿no?, con esa búsqueda de información. Miguel Pacheta se caracteriza, ¿no?, por su formación profesional, por la búsqueda cuidadosa, ¿no?, los detalles. Cerramos con una invitación, ¿no? Hoy, 20 horas, en la Facultad de Derecho se presenta la Orquesta Amadeus 91.1, bajo la dirección del maestro Alfredo Corral, y la participación de la Asociación Coral Lagun Onac, coro de la Facultad de Derecho de la UBA, director Miguel Ángel Petze. Así que yo les propongo, si tienen ganas de disfrutar de un espectáculo de calidad y un ámbito único, vayan hoy a mi facultad, ahí estudié, Avenida Figueroa Alcorta. Bueno, todo el mundo sabe dónde está la Facultad de Derecho, ¿no es cierto? Y a disfrutar esta propuesta. El programa me parece superlativo. Ludwig van Beethoven, Sinfonía 9, Opus 125, Coral. Así que echa la invitación y tome nota, ¿eh? Te diría, y acá pongo tono así, jajaja, jactancioso, ¿cuántas radios tienen orquesta propia? Amadeus FM 91 la tiene.
Well, I hope that you've been having the time of your life. Just remember, you gotta always think twice. I remember when I lost my mind. But there was something so special about that day. Even your emotions had an echo. So much space. Yeah. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, I just knew too much. Ever since I was little, it looked like fun. There's no coincidence I come. There's no coincidences. I'm gonna die when I'm done.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en el segmento Bebidas, y desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viajamos, llegamos a la provincia de Mendoza, precisamente a las afueras de General Alvear, y ahí vamos a encontrar a la bodega Jorge Rubio. Bodega Jorge Rubio, que se caracteriza por contar con tecnología de vinificación de última generación y con una producción actualmente estimada en 1.4 millones de litros anuales. Pero como si esto fuera poco, la noticia pasa por un lanzamiento. Atención, Bodega Jorge Rubio lanza el Sauvignon Blanc. Y para conocer más sobre esta noticia, estamos en comunicación con Matías Padín, de Bodega Jorge Rubio. Matías, Julio Garcilorrio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Matías?
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Tanto tiempo, ¿todo en orden? Vamos a comentar.
Todo bien, Julio.
Vamos a
Muy bien, perdón, te pido perdón por el ruido, porque estoy manejando, en realidad paré para bien. Hablar con vos, pero estoy en el auto, perdón,
bueno,
porque...
Perfecto, si paraste, si te detuviste, estamos tranquilos todos, perfecto.
Estamos todos tranquilos, quédate tranquilo.
Perfecto, bueno, la noticia pasa por este lanzamiento, ¿no? Mirá, al portfolio que tenía la bodega, ahí llegó un hijito más.
La verdad que sí, la verdad que muy contento. Te refería a Sauvignon Blanc, ¿no? Al
claro.
Nuevo Sauvignon Blanc de...
Sí, por eso la noticia.
De
y viene justo.
Es la última,
sí.
Siempre con las novedades.
Y viene justo, ¿no? Se está acabando el frío y es una cepa para disfrutar, ¿no es cierto? Los días de calor, las tardes lindas.
Ideal, ideal para estas tardes de sol que están empezando a venir, ¿viste? De primavera, la verdad que... Sí, Jorge en eso siempre tiene el timing justo, porque viene aguantando este Sauvignon Blanc que ya estaba embotellado,
sí.
Que bueno, ya es cosecha 2024, pero lo estuvo aguantando hasta la primavera porque dijo es el momento ideal para alargarlo porque es todo frescura ese vino.
Y bueno, el que sabe, sabe. ¿Qué característica tiene?
Bueno, característica propia del Oasis Sur, es un Sauvignon Blanc con muy buena tipicidad,
bien.
Pero cuando... Viste, hablamos de tipicidad, muchas veces pensamos en lo herbal, en la ruda, en el espárrago. En este caso, esa nota está más bien atenuada porque nuestra zona es un poquito más cálida, zona de baja altura.
Sí.
Tenemos el herbal, pero también tenemos un cítrico, un pomelo rosado y hasta incluso una nota tropical a maracuyá que lo hace como único, ¿no?
Ya que
lo hace muy de nuestra zona.
Ya quiero tomarlo. Bueno, vamos a comentarle a la audiencia que no se queden ahí titubeando porque son menos de 6.000 botellas.
5.800 y pico de botellas, sí, muy poquito,
una,
un lote chico.
Una es para mí, aclaro, una es para mí.
Por supuesto, Julio, por supuesto, dos van a ser para vos.
Epa.
Estamos tranquilos, una para compartir.
Perfecto, bueno, vamos a explicarle a la audiencia, si te parece, Matías, ¿no? Las características propias, ¿no? Se destaca el color amarillo en esta cepa, ¿no? Es amarillo siempre, pero hay notas así, reflejos verdosos, ¿puede ser?
Sí, es un vino que de acuerdo a la evolución que tenga va tornándose cada vez un poquito más amarillo. Hoy este todavía está amarillo pálido,
bien.
Pero en la medida que el vino va evolucionando, van pasando los años, se va complejizando y también su color se va haciendo un poquito más intenso. Claro. Pero tiene ese reflejo verdoso, la verdad que es un vino ya desde la copa muy lindo y muy muy fresco, ya adelantás esa frescura que vas a sentir después en boca y en nariz.
Perfecto.
Con el color.
Vamos a tentar entre los dos, mirá qué dupla maléfica. Vamos a tentar entre los dos a la audiencia, ¿no? Este vino va bien con...
bueno, comida de mar. Para mí fundamentalmente comida de mar. Si
sí.
Te gusta el sushi, te gustan las rabas, las rabas,
como...
ni hablar, o uno...
Con sushi va como
unos
piña.
Langostinos, unos langostinos, unos camarones así salteados,
sí.
Para mí.
Los estoy viendo,
impecable.
Los estoy viendo ya, mirá, sí. Me concentro y los estoy viendo. También...
Y si sos vegetariano, pará, importante, si sos vegetariano, para mí con una ensaladita va espectacular.
Sí,
también,
lo es
un vino ligero, lindo, que acompaña también, y solo, ¿por qué no?
Mira, te tiro una escena. Buena compañía, ¿no? Asiento cómodo, tardecita, música tipo jazz suave, este vino y unos quesitos livianos.
espectacular.
Ya está.
Espectacular.
Ya
está. ¿Eh? Sí, sí, sí. La verdad que ahí queso liviano también. Queso liviano, ¿viste? No muy, o sea, invasivo.
Claro, no muy penetrante, boda, claro.
Pate gran.
Y ahí sí, que se venga el fin del mundo, que no me importa nada.
No importa nada, no importa nada. No, la solo verdad, que nos deje terminar la botella.
Sí, sí, obvio. Bueno, te saco de tema porque ya hicimos la presentación de este lanzamiento con mucha satisfacción. Vamos a comentarle a la audiencia que se hizo una feria de vinos específica de la región y Jorge Rubio estuvo presente.
Sí, 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 la feria del mercado específica del Oasis Sur. Digamos, todos productores del Oasis Sur, la verdad que muy contentos de haber conseguido vincularnos, nuclearnos y salir a comunicar el Oasis Sur todos juntos. Esto implica San Rafael y General Alvear propiamente, así que muy contentos con esa feria, con el resultado y la verdad que con el impacto que tuvo, mucho sí. Impacto en los medios, mucho impacto también en la verdad en los colegas.
No, la gente quedó maravillada por la conjunción, ¿no? De las etiquetas que se mostraron, los establecimientos que participaron y el lugar, la locación, el lugar físico, ¿no? Una feria increíble.
Hermoso, la verdad que los organizadores se pasaron.
Sí, vamos a mencionarlo, Guadalupe Pasos y Daniel Zeitún. Yo no los pude acompañar porque no sé si sabés que soy actor. Y ese día,
entre otras cosas.
Y ese día tenía función. Y dije, bueno, quiero llegar aunque sea 15 minutos para saludarlos a todos, pero ni eso fue posible. Así que me perdí la primera, pero prometo firmemente no perderme la segunda, que es la próxima.
Tiene que haber segunda y obvio. Tiene que haber tercera.
Obvio, obvio. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. La verdad que siempre es una alegría dialogar con el staff de Jorge Rubio, mandarle saludos a Don Rubio. Y qué bueno que sigan, ¿no?, apostando y siguiendo, ¿no?, produciendo para el sector. Es una gran noticia para el país también. Recordemos que la bodega Jorge Rubio coloca sus productos en muchos países del extranjero, ¿no?
Sí, sí, hoy estamos en más de 12 países y realmente la industria vitivinícola es una industria muy importante, fundamentalmente para el interior de nuestro país, para las zonas vitivinícolas por excelencia, pero también otras que están saliendo, que están apareciendo, y es una industria realmente muy noble que vincula a muchas familias también, muchas familias dependen de esto, y la verdad hay que cuidarla y hay que valorarla porque hay mucho detrás.
Perfecto, mucho capital humano que interviene en todo el proceso. A ver, esto lo tengo que hacer porque es de rigor. ¿Nos quedamos tranquilos o esperamos alguna otra novedad de Jorge Rubio antes que termine el año?
Y me parece que viene algo más.
No,
me parece que viene algo más.
Qué genio, qué
jugo. Tiene más que ver con la primavera también, así que a estar atentos.
Perfecto.
Y te vas a enterar primero como siempre, Julio.
Gracias, qué jugador. Bueno, un gran abrazo y saludos a todo el equipo de la bodega Jorge Rubio.
Muchas gracias a vos por tenernos siempre en cuenta y siempre estar atento a las novedades.
Un gran abrazo, buen fin de semana. Adiós.
Gracias, Julio. Hasta luego. Chau, chau.
Acreditados. Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Gastronomía en Acreditados. Y atención, hoy vamos a compartir una información más que interesante, una propuesta que va a resultar muy útil y tiene que ver con la llegada de la primavera. Estamos en comunicación con el gerente general del desembarco, Diego Echeveste. Muy buenos días, Diego. Julio Garcelorri te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Y vos?
Bien, bien. Es la primera vez que hablamos con vos. He hecho varias notas del desembarco, pero es la primera vez que me encuentro con su gerente general.
Sí, correcto. Bueno, y buen día también para toda la audiencia.
Bueno, vamos a hacer, vamos a poner el primer ladrillo. El desembarco, ¿cadena fundada en qué año?
Y mira, el desembarco empezamos en el primer local, que lo empieza Julio, que es el fundador,
sí.
En el año 2017 en el barrio de Boedo.
Así es.
Con su primer local, que estaba él junto con su señora.
Mira vos, ¿cómo pasó el tiempo y cuántas cosas pasaron? Se transformaron en la cadena hamburguesería artesanal más grande de la República Argentina.
Sí, así es. Por suerte, bueno, se evolucionó mucho. Obviamente, muchos desafíos a través de los años comerciales y también por el contexto de la Argentina, porque bueno, en 2017 se empezó con el primer local, se va al crecimiento de a poquito. En el 2020, como a todos, cae la pandemia y eso, bueno, cambia todas las cosas. Después de la pandemia, todos los temas de cotidianos de la Argentina que afectan a todos los rubros y bueno, el rubro gastronómico también. Cambia también todo el escenario respecto de lo que es la venta de salón versus la venta por aplicaciones de delivery.
Sí.
Pero bueno, por suerte, gracias a Dios y con mucho trabajo y sacrificio y con muchos franquiciados que también están comprometidos y enfocados en hacer grande a la marca junto con la gente que inició, hemos logrado seguir navegando por todos estos años y hoy tener 50 locales ya
50 locales,
abiertos.
Increíble. Bueno, vamos a hacer, vos utilizaste la palabra marca, ¿no? Hay mucha propuesta de hamburguesas dando vueltas. De hecho, hay propuestas muy, muy, muy importantes, muy valiosas. Pero a mí me da la impresión, cada vez que estoy en un local de ustedes, ¿no? Es que la gente, que el público, ¿no? Los que entran al desembarco no solamente se identifican con la calidad del producto, unas hamburguesas increíbles, ¿no? Esas propuestas, ¿no? Sino que también se identifican con la marca. O sea, no van solamente por la hamburguesa. Les gusta ser fanáticos del desembarco.
Sí, totalmente. Tenemos un público muy fiel y generalmente también cuando un público nuevo nos conoce, también después se siente atraído y logramos fidelizar. Eso, bueno, es una fortaleza.
Sí, es una gran fortaleza.
Sí, un poco el negocio está basado en eso. O sea, tratar de, originalmente, cuando Julio, el fundador, abre su primer local, la idea de él era lograr tener un lugar en donde sea ameno para familias y amigos, y que la comida esté rica, pero sobre todas las cosas, que la gente la pase bien y le guste ir al lugar. Y obviamente brindando un buen servicio y, como te decía, comida de calidad, pero eso es algo que nos caracteriza, digamos, para marcar una diferencia. O sea, cada quien tiene que buscar sus propias fortalezas siempre. Sí. En este caso está muy enfocado no solo en la calidad de la comida, como decís, que es muy buena, sino también en esto, en lograr un ambiente ameno y que sea de buena recepción siempre para la gente que nos visita.
Bueno, yo he estado varias veces en sus locales y tengo que decirlo sinceramente, ¿no? Hay lugares que te sirven buenas hamburguesas y vaya que los hay, ¿no? Hay muy buenos establecimientos, pero la experiencia que tengo yo personal, y acá me corro del lugar de periodista, ¿no? De consumidor, ¿no es cierto? De cliente, es que cuando llega la hamburguesa, la sensación que tengo es que la prepararon para mí. No tengo ¿no? Palabras para definir la sensación, pero es eso. Esta la hicieron para mí, digo.
Sí, sí, es que es así, Julio, y lo que se trata también, y es un precepto que baja el CEO de la empresa, que tiene que ver con que la comida de calidad y lo artesanal vayan de la mano y se mantenga a través del tiempo. Sí, entonces, sí. Las hamburguesas se hacen todos los días, se preparan todos los días, y somos muy cuidadosos y muy respetuosos de cumplir con todos los estándares de calidad, justamente para que pase esto, para que, como te decía, todas las marcas tienen su fortaleza y la competencia es mucha, obviamente, pero bueno, siempre hay que tratar de brillar por luz propia y nosotros tratamos de mantenernos mucho en que la hamburguesa verdaderamente artesanal nuestra sea algo diferencial. Sí, sí. Y sumado a un buen servicio, ya que la gente la pase bien cuando nos visitan, eso hace que nosotros,
claro, que, por la marca, suerte, que la marca prospere, nos vaya bien. Obviamente, ¿no?
Exacto.
No, me quedo con ese concepto, ¿no? Brillar con luz propia, y ustedes brillan con luz propia, ¿no? No hay ninguna duda de eso. Bueno, hay una promoción.
Es la idea.
Hay una promoción. Bueno, ante todo, antes de la promoción, están mis planes darme una vuelta por la sucursal San Nicolás, ¿eh?
Sí, a full.
¿Cómo está, bueno, eso? ¿Es nueva, nuevita?
Tenemos la de San Nicolás, que ya existía, y ahora se agregó la que es en el kilómetro 228 de Ruta 9,
sí.
Que es un local rutero muy hermoso, quedó espectacular, y con, bueno, la oferta gastronómica de todos los desembarcos, con lo cual ahí la idea es que la gente cada vez que transite por esa ruta, que es bastante transitada también, pueda tener un lugar de paso para parar, para descansar y para comer rico. Así que sí, sos bienvenido, obviamente, cuando quieras.
Gracias. Esta ubicación empalma, por decirlo de manera, con el tránsito de personas hacia Rosario, ¿no? Es una ubicación,
claro,
estratégica.
Tal cual, exactamente. Sí, sí, por eso es una ruta muy, muy transitada y que también es una zona que está en desarrollo y en crecimiento. La verdad que... Y quedó hermoso el local, lo van a ver cuando lo visiten.
Perfecto. Igual vos sos el gerente general de desembarco, voy a confesar algo. Mi corazón está en la sucursal San Telmo.
Bueno, un clásico nuestro.
Sí, qué lindo. Bueno. Qué lindo local, y realmente lo tengo que decir, ¿no? La experiencia de atención es muy buena. Hay hospitalidad en serio. ¿Entendés?
Bueno, sí, eso te lo agradezco. Siempre para nosotros, viste... nos gustan este tipo de comentarios y todo, porque verdaderamente trabajamos muy muy duro todos los días, cada hora, para tratar de que esta experiencia como la que mencionás, que te ocurre a vos, te ocurra a vos, no, y a todos los clientes, no, que nos,
ojo,
visitan.
O sea,
y no es fácil, lo sabemos, todos, sí, los que, sí, estamos en gastronomía sabemos que es un
trabajo.
Es una lucha diaria de tratar trabajo. De mantener el estándar de servicio.
Claro, es un trabajo constante. Y no solamente me pasa a mí, yo soy muy observador. Imagínate, termino haciendo notas, viste, quiero conocer, ¿no es cierto?, los lugares. No es que me atienden bien a mí, atienden bien a todo el mundo. Lo veo, lo observo, lo puedo palpar. A eso voy.
Tal cual, sí, sí, es la idea. El enfoque está puesto en eso. O sea, tratar a todos los clientes como si fueran amigos, familia, y que la pasen bien y que coman rico y que quieran volver. Ese es nuestro secreto, no secreto, digamos.
El secreto a la vista. Bueno, ¿cuál es la promoción de este fin de semana, ¿no? En el marco del Día de la Primavera?
Mira, ahora nos sumamos al Día de la Cheeseburger, que sí, es desde el jueves 18 hasta el domingo 21, que es justamente, propiamente, el Día de la Primavera, y después tenemos... la primavera que le llamamos nosotros, aparte de lo de la cheeseburger, XXL, que es de viernes, sábado y domingo, diferentes promociones. El viernes comprando una hamburguesa de la línea Bajono Gourmet, dos tragos.
Perfecto.
O dos cervezas a elección. Después el sábado tenemos la doble cheese.
Epa.
Y tenemos dos por uno para la doble cheese. Para
yo me anoto a la de hoy, sábado, que doble cheese, dos por uno, es un golazo.
Muy bueno, 8.900 pesos, y comen dos con papas incluidas,
no,
es
sí,
espectacular.
Bueno, esto
y
lo
el domingo, que es el
perdón,
propiamente
perdón,
día de la
perdón,
primavera.
Lo voy a decir yo. Aquellos que no conocen la experiencia, no experimentaron, ¿no?, comer en el desembarco con un menú, ¿no? ¿Cómo le dicen ustedes? Menú, combo, propuesta.
Sí, menú.
Quedas hecho, ¿eh? Es generoso mal, a eso me refiero. No es una hamburguesa,
sí, sí,
chiquitita, no es un pan chiquitito. Y no
quedás satisfecho y encantado, Julio.
Sí, sí, además buena cantidad de papitas.
Sí, sí, con chimichanga, nuestra famosa chimichanga.
Perfecto. Y mañana domingo.
Le sumamos un 10% de descuento a la doble bicho y a la doble cheese bacon. O sea que quedan en un 50% de descuento. Este
buenísimo. Día. Y mañana así domingo, que, día de la primavera en específico, ¿cuál es la sorpresa?
Tenemos el 50% en doble cheese bacon y la doble bicho.
Perfecto, perfecto. La verdad, para los fanáticos de la marca es una gran noticia. Y para aquellos que no conocen, ¿no?, la experiencia de comer y desembarco, me parece que es la oportunidad ideal para desembarcar adentro.
Sí, totalmente, totalmente. Perfecto. Y después tenemos otra propuesta también que está un poco fundada en el contexto actual de nuestra querida Argentina, que es Mr. Tasty, que es otra marca nuestra.
Bueno,
que es otro tipo
de venta de
hamburguesas.
Sí, de esa marca voy a contactarme con ustedes para hacer una nota específica, porque no sabía que corrían en paralelo. La conocía, obviamente, ¿no? Pero no sabía que corrían en paralelo. Así que vamos a coordinar una nota específicamente para contarle a la audiencia, ¿no?, las características, cuál es el espíritu. Doy por descontado que es buenísima, pero digo, para darle, ¿no?, una mirada propia,
particular,
específica.
Sí, ¿sabes? Obvio.
Dale, te mando un gran abrazo, gracias por esta comunicación. ¿Cuántas personas trabajan en el desembarco? Un montón, ¿no?
No, somos más de 300 personas.
Mirá la apertura, ¿no?, de Julio con su mujer en el 2017, lo que se transformó, ¿no?, en una fuente,
tal cual,
en una fuente de trabajo.
Y eso en la Argentina no es fácil, y tener visión y, como decís vos, transformarlo en hechos pragmáticos reales, es un desafío, y lograrlo es un mérito.
Mantenerse es un logro, y crecer es un logro aún mayor, y ustedes crecen.
Tal cual. Bueno, Julio, mil gracias a vos también por la nota. Y bueno, saludos a tu audiencia, y que siga todo bien, estoy a disposición para lo que necesiten.
Gracias. Un gran abrazo para todo el equipo del desembarco.
Gracias. Igualmente, un abrazo. Hasta luego.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo estás?
Excelente, Julio, ¿y vos cómo estás? Buenos días.
¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Muy bien, ¿y a vos?
Perfecto, estoy acá en la radio. ¿Qué está haciendo el perrito del arte? Por favor, ¿qué está haciendo?
El perrito del arte está haciendo un poco de lío, ya empezó, ¿viste?
Qué
pero bueno, muy mimoso también.
Perfecto. ¿Ya reclamó su paseo matinal o no?
Ya reclamó su paseo matinal, anoche tuvo su paseo. No, sí, es un perrito muy consentido.
Sí, es un perrito feliz, el perrito del arte. Bueno, decirle que a ver si este fin de semana se pone las pilas y nos deleita con sus imágenes de su colección de libros de arte.
Sí, en eso estamos.
Así que, yo tengo una sugerencia para el perrito del arte, Marcela.
A ver, ¿qué?
Quiero que exhiba imágenes de la obra de Bruegel. Precisamente, ¿no? ¿Cómo se llama? La torre, ¿cómo se llama? Ya, la torre esa famosa. Bueno, ya le voy a indicar al perrito.
Ya se va a salir.
La torre de Babel, bueno. La obra de Bruegel que más me gusta, por lo menos a mí, que es la Torre de Babel, que está en el Museo Nacional de Arte de Austria. ¿Qué?
Vos no me pedís nada.
No, yo.
Lo que pasa es que él es complicado para posar.
Sí, claro, se pone tanto, ¿no?, a ver las imágenes que hace lío, perrito del arte.
Hace lío, te empieza a pisar el libro, le da besos al libro, no, es una cosa...
Increíble. @ perrito del arte. Y como ya todos los artistas les mandan saludos, ¿viste?
Le mandan saludos al perrito del arte. Cuando voy a eventos me preguntan por él. No, el perrito del arte hay que pensar algo como para darle más espacio. Según él dice que, viste que no hay nadie imprescindible.
Sí.
Pero él dice que es imprescindible en el programa.
Sí, qué increíble. Qué increíble.
Es un poquito agrandado.
Un poquito. El tamaño que tiene, un poquito.
Cortito.
Así que, bueno, Marcela, interesante la propuesta que vas a compartir con la audiencia hoy, ¿no?
Muy interesante, muy interesante.
Una
vamos
artista.
A estar hablando.
Hola.
Con Marcelo Burgos, sí, se cortó. Voy a estar hablando con Marcelo Burgos, que es un escultor, dibujante y cineasta argentino. Vive la mitad del año acá, la otra mitad del año en España. Así que la nota, no fue una nota, fue un relato,
sí.
Que me mandó desde allá, desde España, con la diferencia horaria y todo, pudimos hacer todo. Agradezco la buena predisposición de él y de su esposa para hacer llegar la nota, más allá de las múltiples obligaciones que tiene. Así que tiene una vida muy, muy interesante que se van a sorprender. Vale la pena, una infancia muy particular.
Perfecto.
Vale la pena que lo escuchen.
Bueno, yo hago una aclaración, ¿no? Tan valioso como la nota es el relato del artista en primera persona, porque nos permite descubrirlo, ¿no?, tal cual él se quiere mostrar. A veces las notas, ¿no?, justamente la intervención del periodista, del comunicador, lleva las cosas, ¿no?, en un rumbo, por decirlo de una manera, y es una elección, obviamente, del comunicador o del periodista, ¿no es cierto? En cambio, cuando nosotros ponemos a disposición de nuestra audiencia un relato en primera persona, me parece que es un documento, hasta te diría, más valioso todavía, porque es el artista mismo el que decide qué contar y en qué manera.
Sí, para algunos les es más fácil y para otros necesitan que uno lo vaya llevando con las preguntas,
sí,
¿viste?
Sí, sí. Pero para darse a conocer,
sí.
El relato en primera persona me parece perfecto.
No, este relato está buenísimo porque lo hace pausado, lo hace tranquilo, está muy acostumbrado a dar notas, es cineasta. Bueno, toda su vida estuvo manchando todo esto, así que tiene clara.
Listo, entonces presentalo vos, a ver.
Bueno, vamos a escuchar el relato de Marcelo Burgos, escultor, dibujante y cineasta.
Allá vamos.
Mi nombre es Marcelo Martín Burgos, soy artista, nacido en Argentina, llevo 30 años viviendo en Madrid. Ahora mismo reparto mi tiempo entre Madrid y Buenos Aires, y en ambas ciudades tengo un estudio en el que trabajo. Me gusta muchísimo mi estudio de Buenos Aires. Es un edificio antiguo que solía ser hotel de inmigrantes. Queda en la calle California, por lo cual siempre le llamamos el Hotel California. Mi trabajo se divide entre la escultura y la dirección cinematográfica. He rodado muchísimas campañas de publicidad alrededor del mundo. He rodado para marcas como Coca-Cola, BMW, un poco de todo. He tenido la suerte de poder trabajar como director, y creo, siempre digo lo mismo, que en realidad lo único que sé realmente es dibujar. Entonces, como lo puedo dibujar, lo puedo filmar o lo puedo construir. El dibujo es para mí como una forma de lenguaje mucho más primaria y más útil que el escribir. De hecho, creo que se debería enseñar, como se enseña a escribir, se debería enseñar a dibujar. No dibujar bien. Dibujar bien es algo muy subjetivo. Llevo la vida intentando dibujar como dibujaba cuando era pequeño, porque todo lo que aprendí en un punto me fue alejando de eso que era únicamente mío, que eran los dibujos de cuando era pequeño. Mi infancia tiene mucho peso en lo que hago. Tuve una infancia bastante particular. Vivíamos en Tandil, vivíamos en un orfanato porque mi papá era el director del orfanato. Y vivíamos en un chalet muy pequeño que estaba pegado a un lado del orfanato, como totalmente fuera de lógica. El orfanato era en el medio de las sierras de Tandil, rodeado de árboles, pero distaba mucho de ser idílico. Era un sitio muy, muy melancólico, y yo recuerdo mi infancia como muy, muy melancólica. Y ahí fue que empecé a dibujar los que ahora son mis esculturas. Eran seres protectores, eran los años 70, Tandil, invierno, la televisión en blanco y negro, la dictadura militar. Era bastante, bastante melancólico, por no decir deprimente, y mi refugio siempre fue el dibujo, y lo sigue siendo hasta ahora. Si bien esta infancia siempre la recuerdo como melancólica, también tenía sus momentos luminosos, aunque ahora vistos con el tiempo tienen como otro significado. Por ejemplo, jugábamos al fútbol en la ladera de la sierra, con lo cual si te tocaba en el lado de abajo, la cancha estaba inclinada, si te tocaba en el lado de abajo siempre perdías. Y con los años empecé a pensar qué metáfora más acertada de la vida de estos chicos, que eran nuestros amigos, que habían nacido con la cancha inclinada. También otra de las ventajas que tenía que estuviera inclinado es que nos habíamos armado un coche de rulemanes, que era una tabla de maderas con cuatro rulemanes, y que, a decir verdad, si al día de hoy me dicen que me suba a un pedazo de madera con cuatro rulemanes y me tire colina abajo, creo que no lo haría. Pero en ese momento era una de las grandes diversiones. Fue una infancia muy, muy analógica. Mis diversiones eran estar con los chicos y dibujar, básicamente. Un día, recuerdo todavía lo que sonaba en la radio, sonaba una canción de José Luis Perales que decía: y tú te vas, que seas feliz, te acordarás de lo que fui, y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Tengo grabado eso porque yo miraba por la ventana que estaban cargando nuestras maletas, no las de mi padre, sino las de la resto de la familia, en un coche. Había venido mi abuelo a buscarnos y nos fuimos para La Plata. Y ese fue... No volví a ir a Tandil hasta muchos años más tarde, hasta hace 5 años en realidad. De hecho, toda mi infancia la tenía un poco aparcada, borrada. Fue muy raro. Llegué a La Plata, estudié arte en el Colegio de Bellas Artes, y para seguir con los violines era en el colegio donde sucedió lo de la noche de los lápices. Con lo cual, digamos que Argentina no era un sitio súper optimista en esa época. Siempre me acuerdo con mucho cariño del bachillerato de Bellas Artes. Era un colegio en el cual por la mañana eran las materias normales y por la tarde era arte y diseño. La mitad de la clase eran músicos y la otra mitad artistas plásticos, con lo cual tenía era muy interesante. Tuve 6 años de historia de la música, 6 años de historia del arte. Todo lo que pude hacer después en la vida fue gracias a ese colegio. Y paradójicamente lo único que no hice en ese colegio fue escultura. Quizá por eso tenía la asignatura pendiente. Buscando con quién estudiar, di con un maestro fantástico que se llama Gustavo Ibarra, que es un escultor. Y me transmitió mucho su pasión por la escultura. Teníamos como un acercamiento bastante similar. A los dos nos gustan las herramientas y a los dos nos gusta el trabajo manual. A mí hay algo del estar horas concentrado en algo haciendo con las manos que me es muy terapéutico. El arte siempre fue para mí un refugio y siempre fue terapéutico. Mi infancia, que luego se complicó más y era difícil de navegar, yo creo que el arte fue lo que me mantuvo siempre bien centrado y de buen humor. Cuando terminé el colegio no había muchas chances de que estudiara, de poder seguir estudiando, con lo cual hice una lista de dónde necesitaban gente que supiera dibujar. Y eran una lista eran agencias de publicidad y la otra eran editoriales. Y lo primero que conseguí fue en una agencia de publicidad, haciendo de asistente del ilustrador. Ahí aprendí a hacer storyboards y con toda la base que tenía del colegio de tipografía y de caligrafía, empecé a diseñar y en poco tiempo ya era director de arte. En Argentina, un amigo dice que es quizá porque la expectativa de vida es menor, pero uno tiene un cargo siendo mucho más joven que en el resto del mundo. En Argentina puede ser director de arte con 21, 22 años, como era yo, y es bastante impensable en otra parte del mundo. La primera vez que fui a un rodaje, a una filmación, me di cuenta que quería hacer eso que estaba haciendo el director. Ese era mi trabajo ideal. Y con los años se fue dando, como casi todo lo que me ha pasado en la vida, las cosas se me van presentando y casi siento que nunca he tenido que tomar una decisión real. Siempre la oportunidad se me ha brindado. Y siempre seguía haciendo escultura, siempre seguía haciendo grabado. Quizás el hecho de trabajar de director me liberaba un poco de tener que intentar vivir de ello, pero también por unos azares del destino, en un momento la obra se empezó a mostrar y conocí a la gente que me ayudó mucho, siempre me ha ayudado mucho, mucha gente. Y bueno, al día de hoy puedo decir que soy escultor profesional. Suena raro, pero yo creo que hasta que uno no se gana la vida de ello, es un poco un hobby. Y lo digo con total respeto de los hobbies, no lo digo como despectivamente. Pero sí es parte de hacer arte el lograr que la gente lo vea y la ilusión de que alguien quiera algo que has hecho para llevarse a su casa es algo muy muy gratificante. El trabajo de director y el trabajo de escultor son completamente distintos. En mi trabajo de director lo único que hago es hablar realmente. Y cuando estoy haciendo escultura, cuando estoy trabajando en el taller con Matías o con Román, no se escucha hablar. La mitad del tiempo estamos callados los tres. Digamos que necesito una cosa y la otra, ¿no? Se complementan muy bien ambas ocupaciones. Una es de mucha expansión y la otra es de mucha introspección. Y bueno, de aquí en adelante me estoy concentrando en quizás en abandonar el mundo del objeto para pasar a una narrativa mayor. Quizá unir mi trabajo de director audiovisual con la escultura, integrarlos de una vez por todas, que siempre lo tuve como un poco separado. Y en lo que estoy trabajando es en como darle coherencia a estos mundos y estos habitantes de este mundo que me creé de pequeño para editar un poco la melancolía, para que Tandil en invierno no fuera tan triste.
Marcela, qué interesante. Hay que combinar, tiene que venir al piso un día y hablar una hora, mirá lo que te digo.
Sí, no, es impresionante. Cuando esté en Argentina quiero ir con cámaras a su atelier.
Sí, pero qué riqueza su personalidad, ¿no? Cómo hay personas que...
Su personalidad y todo lo que ha vivido, cómo lo fue transformando, cómo lo fue llevando al arte, que es tan catártico, tan sanador.
Sí. Testimonio.
Me parece que ahí encontró su refugio, ¿no? Sí. Todos pasamos por cosas, pero lo de él también fue fuerte.
Pero qué testimonio tan interesante. Muy bien, Marcela, si me permitís, aplausos, felicitaciones. Muy bien,
Gracias, bueno. Gracias. Y muchas gracias a él por darme la nota.
Perfecto. Bueno,
recordame el relato.
Recordame tus redes sociales.
No, te voy a contar algo que tuve.
No, pero recordame igual, quiero que lo digas.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Perrito del Arte y @ Acreditados, que todo lo que le contamos sale ahí.
Perfecto. ¿Qué me querías contar?
Te quería contar que el domingo estuve en el Teatro Colón.
Ah, bueno, qué teatrito, ¿eh? ¿Te gustó?
En el ciclo Aura. Ah, claro. Sí, una excelente mezzo-soprano rusa.
Sí.
Que se llama, ¿para qué rusa? Aygul Akhmetzina.
Sí, sí.
Espero haberlo pronunciado bien porque no es nada fácil. Acompañado por el pianista británico Jonathan Papp, estaba repleto el Colón, divino. Un repertorio artístico clásico, después canciones rusas e iberoamericanas, cantó dos tangos y boleros, tres tangos. Y me sacó Granada.
Mirá vos. Y le digo a la audiencia que pueden ver las imágenes de Marcela Cabeza en el palquete del Teatro Colón, ¿no?
Sí, 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 la verdad que estuvo precioso, fue ovacionada. Bueno, una de las mejores del mundo, que esta chica tiene un manejo del escenario, una voz increíble y una carrera sumamente promisoria. Ya la tiene el éxito, ¿no? Pero anda a saber a dónde va a llegar.
Sí, obviamente. Bueno, vamos a destacar, ¿no es cierto?, que esto se dio en el marco del ciclo de encuentros líricos que se denomina Aura en el
Aura.
Aura.
Ciclo Aura, que todavía faltan dos encuentros.
Exacto.
Más. Así que estén atentos, cualquier cosa entran a la página del Colón. Y estos conciertos se dan por la tarde, que yo siempre he ido a la noche al Colón, pero estos conciertos se dan por la tarde.
Sí, sí, es un lindo programa, así que busquen Ciclo Aura.
Había mucha gente famosa.
Epa, mucha gente famosa, muy bien. Eso habla de que la cultura está viva y que tiene apoyos importantes, ¿no? Estaba buscando el próximo encuentro, pero bueno, lo vamos a anunciar la próxima semana, si te parece. ¿Dale?
Bueno, dale.
Ok. Lo que sí quiero decir, que este ciclo es una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner ICP, ¿no?
Exactamente.
Una programación de cuatro encuentros cuidadosamente curada para acercar al público la fuerza y la sensibilidad de las voces más deslumbrantes de la lírica mundial, ¿no es cierto?, en el ámbito latinoamericano. O sea, traen esas figuras que se destacan en todo el planeta Tierra y hacen posible que nosotros, desde estas latitudes, podamos apreciar su arte en directo.
Sí, hizo 6 bis.
Epa,
imagínate.
Perfecto.
6. No, impresionante. Y después cantó a capela. La verdad que
le faltaba hacer jueguito con la pelota del mundial y ya estaba, ¿no?
Y ya estaba. Lo tendrías que haber visto. Bueno, en todas las notas salió todo lo que hizo.
Sí, sí, sí. Bueno, Marcela, gracias por esta comunicación. Sigo con el programa. Recordame una vez más las redes sociales.
@ Marcela Cabeza Artista, @ Perrito del Arte, @ Acreditados. Un saludo a toda tu audiencia, a Pablo el operador y a vos.
Bueno, y a festejar el día de la primavera, ¿eh?
Por supuesto, que también es el día, le mando un beso, es el día del cumpleaños de mi ahijada y de mi amiga María. Mi ahijada está en Barcelona, beso enorme, y bueno, con María me voy a encontrar.
Perfecto, entonces tenés un domingo mañana de celebración a full, ¿eh? Muy bien.
Muy bien.
Nos vemos, chau chau.
Nos vemos, chau chau.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Just one.
gracias por acompañarnos. Soy Julio Garcelorrio y recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí por FM 91.1 Radio Amadeus.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Ya está funcionando Tumo en la Ciudad de Buenos Aires. Es el primer centro de creadores de Latinoamérica para chicos de 12 a 18 años, con espacios de autoaprendizaje divididos en 8 disciplinas para desarrollar habilidades tecnológicas y creativas. Conoce más en tumo.ar, Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.